Mesa de Damas, donde las mujeres se reúnen para dar una opinión sobre los temas que hacen a nuestra realidad. Un programa donde las señoras hablan de todo y de todos. Conducen María P. Soimburu y Lelia Coco.
Hola, ¿cómo están ustedes? Les damos la bienvenida a Mesa de Damas, una mesa de café donde las señoras hablamos un poco de todo y de todos. Y luego de una intensa jornada electoral donde va a haber de aquí en adelante mucha tela para cortar, yo ya arranco con ustedes, un día lluvioso, bastante feo aquí en la ciudad de La Plata y alrededores, Capital Federal también. Así que a mal tiempo, buena cara. Y ya saludo a mi querida amiga y compañera de conducción, María Alejandra P. Soimburu. ¿Cómo estás, Mari?
Hola, buenos días, María Lilia. Buenos días a toda la audiencia de Mesa de Damas en este lunes lluvioso y con relámpagos, truenos, bueno, un poco de todo. Acá estoy en Adrogué hoy y, bueno, realmente amaneció muy, muy lluvioso.
Muy, muy.
Así que, bueno, con las noticias fresquitas de las elecciones nacionales de ayer, tenemos un nuevo presidente electo, Alberto Fernández, bueno, como ya todos saben, y hoy por la mañana temprano ya hubo un anuncio del presidente del Banco Central que se endurece el cepo al dólar. Ponen un tope de $200 por mes para comprar dólares sin ningún tipo de autorización, para preservar las reservas. Es decir, que los que tengan que hacer otro tipo de inversiones, bueno, necesitarán un permiso del banco, ¿no? Del Banco Central.
Exacto, así es, sí, sí, que me parece muy poquito, me parece a mí, no sé qué estudios habrán hecho ellos, pero si lo querían bajar hubieran puesto $500, qué sé yo, me parece, ¿no? Pero bueno. Son decisiones, de todas maneras no está restringida como en la época de Cristina, que estaba totalmente restringido, que había que pedir permiso hasta para comprar $10. Me parece que está bastante mejor en el sentido un cepo que de lo que fue en el año de entre el 2011 y 2015. Por otra parte, bueno, Alberto Fernández ganó. No fue la victoria que ellos creían que iban a tener. Ellos contaban con una diferencia de 20 puntos que daban varias consultoras. Nuevamente las encuestadoras se fueron al pasto totalmente. No le espera un baile muy grato. Primero porque tiene problemas internos y externos. O sea, tiene problemas internos en el sentido que hay dos líneas, una más conservadora, de la mano de Santiago Cafiero, de toda la gente histórica del peronismo, que son las familias, diría yo, del peronismo, que están con él, y después tiene la vertiente medio trosca que tiene el peronismo, que son estos entristas, como los de la Cámpora o los kirchneristas que se han mezclado ahí, queriendo darle un toque de izquierda al peronismo, que en realidad nunca lo tuvo, pero bueno, está el sindicalismo, que va a seguir pidiendo más cosas, porque bueno, una de las razones por las cuales lo apoyaron Alberto Fernández fue por la promesa de más beneficios para el sindicalismo, no para los trabajadores, eso hay que dejarlo bien claro. Y yo creo que después hay un gran electorado enojado, sobre todo el tema tarifas, yo creo que incidió muchísimo, un enojo muy grande porque era aumento de tarifa, aumento de tarifa, aumento de tarifa, y eso traía una espiral inflacionaria que, por supuesto, de la que no se logró salir todavía.
Y sobre todo los sueldos son en pesos la mayoría. Uh-huh. Y no estaban al nivel de aumento de las tarifas y de los precios en general. Quiere decir que esto redundaba en una pérdida del poder adquisitivo de las personas asalariadas o que cobran sus honorarios en pesos.
Claro. No obstante, no arrasó. no arrasó, quedó con un porcentaje más alto que Macri, pero Macri, curiosamente, hizo una muy buena elección, más allá de todo, porque de haber estado en un 33%, terminó en un 40%, casi 41%, o sea que subió 7 puntos en poco más de 30 días, porque el...
Está mal, pero no tan mal.
Claro, está mal, pero no tan mal. Además quedó desde el año 83, en que Ítalo Luder fue el contrincante de Raúl Alfonsín, que fue el opositor más peligroso. Felizmente no fue un hombre peligroso, porque Ítalo Luder era un viejecito apacible que tenía ganas de cumplir con el sueño de ser el primer presidente de la democracia. Así que no fue criticón, pero no fue un hombre que puso palos en la rueda, como sí lo fueron los sindicalistas y muchos dirigentes peronistas que malentendieron el hecho de que de la voluntad electoral, de la voluntad popular. O sea, ellos creían que ellos tenían derecho a tumbar presidentes y no los electores. Cuando en democracia el soberano es el pueblo, el que vota es el pueblo, y su decisión debe ser respetada. A mí no me gusta como resultó ayer las elecciones, pero, digamos, a modo de premio consuelo digo, bueno, no van a tener el Congreso como escribanía, o sea, con amplia mayoría, no van a poder hacer su famosa reforma constitucional, porque no la van a tener, no van a tener los dos tercios, no tienen la caja que tenían en el año 2003, o sea, no tienen la soja volando por los aires, el entorno boludariano, como yo digo, bolivariano, o sea, tenés países vecinos en manos de gobiernos conservadores, tenés a un Mario Abdo Benítez en Paraguay, que es un dirigente histórico del Partido Colorado, es decir, su padre lo fue, el partido que en algún momento fundara Stroessner. Después en Brasil lo tenés a Bolsonaro, conservador de derecha, un hombre bastante de pocas pulgas ya y ¿cómo?
Nos quiere sacar del Mercosur.
Sí, dijo que, bueno, no, él aclaró después, dijo, no es que yo quiera, él es el presidente pro tempore del Mercosur. En diciembre del año pasado Macri lo recibió en Buenos Aires y le entregó el martillo, que es la posesión de la presidencia pro tempore, y en diciembre él lo va a tener que entregar a Benítez, porque es un presidente por cada año. El año siguiente creo que le tocaría al que salga electo de Uruguay, que ahí también hubo elecciones en Uruguay, los candidatos fueron van a segunda vuelta, Daniel Martínez por el Frente Amplio, que es el partido de Tabaré Vázquez, y Luis Lacalle Pou por el Partido Blanco, que es Partido Nacional.
¿Qué ideología representa cada uno de esos partidos? Porque no es nuestro país, bueno, para tener una idea de dónde se ubica cada uno.
Claro, bueno, el Frente Amplio del Uruguay es un conglomerado, un frente de partidos de izquierda con algunos partidos de centro. Llamémosle centroizquierda, no sé si es lo más correcto, pero bueno. No aplican una política de izquierda dura, estilo Venezuela, ni nada por el estilo. En Uruguay se pueden hacer comercios, propiedad privada, la que uno quiera. Tienen un secreto bancario muy que le hace muy atractivo a radicación de capitales, a veces non santo. Bueno, ese es el partido del Frente Amplio. Por ahí lo que sí hacen es mucho gasto. Yo tengo dos grandes amigos en el Uruguay, tengo a Grisi, que es podóloga como yo, que vive en Nueva Atlántida, ahí pegadito a Montevideo, y tengo a Roberto Sosa, que vive en Montevideo, y ellos, cada uno desde distinta ideología, ¿no? Y bueno, ellos dicen, acá un gobierno gasta y el otro viene a querer corregir los gastos que él hizo anteriormente. ¿Qué es lo que le tocó a Tabaré Vázquez? Porque antes estuvo Pepe Mujica, que ya se retiró definitivamente de la política, ahora anda viajando, haciendo algunas reuniones, hablando un poco, se entretiene en su vejez, pero bueno, ya se retiró de cualquier puesto político, candidatura, lo que sea. Y Pepe Mujica fue un hombre de mano muy abierta, dio muchos subsidios, muchos beneficios, y entonces vino Tabaré Vázquez tratando de a poco de corregir las cuentas, porque bueno, es un hombre que tiene otra formación, es médico, tiene 50 años de trayectoria política, y tuvo que corregir cuentas. Eso también produjo un hartazgo, porque en Uruguay no pasan las cosas muy diferentes de lo que pasa aquí, y en Brasil, y en Venezuela, y en Chile. La gente está harta, dice, de mantener vagos, planeros y subsidiados. Y el candidato Lacalle Pou es el hijo del que fuera presidente del Uruguay en la década de los primeros 5 años del 90, Luis Lacalle Herrera. Es abogado, igual que su padre, es del Partido Blanco, es un partido neoconservador, es gente más de un perfil social cristiano, y por supuesto más conservador en lo político y en lo económico. El tema es que Uruguay, al igual que Argentina, porque a Uruguay se le pegan todas las cosas que se le pegan a Brasil y a la Argentina, pues está ahí en medio como un tapón. Está en recesión y están con problemas, han tenido mucho cierre de comercios, mucho retroceso en la actividad, tienen sí, bueno, una buena fuente de ingreso en la banca y en el turismo en la temporada que están ansiando, por favor, que llegue la época de playas y todo eso, porque ahí es donde ingresa mucho dinero, ya que reciben turismo internacional en Punta del Este especialmente y sus alrededores. Así que bueno, la gran sorpresa en Uruguay la dio el general Gregorio Manini Ríos, ex comandante en jefe del ejército uruguayo, un hombre que es además licenciado en geopolítica y estrategia, y este señor, este militar, se lanzó como candidato presidencial y salió tercero, y para ser primerizo dio un batacazo, porque creo que se quedó con un 15% de los votos, y va a ser de última quien termine resolviendo para qué lado se inclina la balanza. Los pronósticos que hacen los analistas políticos uruguayos es que es muy probable que los votantes de Manini Ríos voten a Lacalle Pou. Así que vamos a ver qué pasa, porque entonces eso también incide en el entorno con que le va a tocar jugar a nuestro Alberto Fernández. Así que veremos, vamos a ver, porque no la tiene tan fácil.
No, seguramente. Y la que hablaba también de los resultados de nuestras elecciones es Lilita Carrió, que dijo palabras muy atinadas, a mi parecer, coincidente con lo que vos mencionabas hace un ratito, de que está garantizada la República. Al haber tenido estos resultados en el Congreso, las mayorías no son absolutas y entonces va a tener que ser un gobierno de consenso, y está garantizada la Constitución Nacional tal como está ahora y no van a poder tocarla. Y bueno, eso es algo positivo dentro de bueno, versus que sacó el macrismo. Así que quien ha hecho una muy muy buena elección es Larreta, realmente chapó, ha hecho muchas obras en Buenos Aires. Podemos estar en desacuerdo con algunas cosas, pero realmente ha hecho mucha obra pública y se nota realmente es una ciudad que está cada día más hermosa.
Exacto, sí, bueno, ha sido elegida como una de las ciudades, de las 10 ciudades más hermosas del mundo, así que está muy bueno eso, ¿no? De Larreta habla de una muy buena gestión, recibió también una muy buena herencia de las dos gestiones de Mauricio Macri, y Larreta se estaría perfilando, es medio temprano para decirlo, pero se estaría perfilando como un futuro sucesor, un heredero político de Macri para unas elecciones presidenciales de 2023 sería, ¿no? Así que bueno, pienso que también María Eugenia Vidal, pero yo la veo a ella en un papel mucho más de apoyo que en un papel protagónico, porque ella, aún siendo de los 5 dirigentes con mejor imagen política del país, no logró retener la provincia de Buenos Aires, y eso es lo que, bueno, fue clave para que no se pudiera ganar ni siquiera para ir a un balotaje, que estuvimos a muy poquito, porque de 48,5 puntos que va, 4 puntos que hubiera bajado Alberto Fernández, 44 a 40, por ejemplo, ahí estábamos en balotaje. Pero bueno, no se dio, no. Yo pensé que me iba a doler más, pero bueno, viendo los resultados, y como dijo Lilita...
Dentro de todo fue mal, pero no tan mal. Y ahí en la ciudad de La Plata ganó el PRO, ¿no?
Ganó Julio Garro, el actual intendente. También para la gobernación salió un par de puntos arriba María Eugenia Vidal, o sea que la ciudad de La Plata votó Vidal, votó Cambiemos. Y los alrededores de la ciudad de La Plata sí, ya fueron más para el lado de Frente de Todos. Bueno, siempre entendiendo que las periferias en general votan peronismo. Pero bueno, yo lo que digo, porque hay mucha gente que la leo que está destrozada, que perdimos la República, que hay gente que pone hasta crespones negros.
No, por eso menciono lo que dijo Lilita Carrió, que me parece que es una persona que siempre defendió los valores de la República y que aseguró que la República está garantizada con estos resultados.
Exacto. Además, Lilita, no nos olvidemos que es colega tuya, es abogada. Así que ella sabe bien cuáles son los mecanismos para reformar la Constitución, para lograr...
No solamente que es abogada, sino que es una jurista, ¿no? Es de nota.
Exacto.
No es una abogada más.
Fue profesora...
universitaria.
Sí.
Y bueno, realmente una figura de dentro del mundo de las leyes.
Exacto. Sí, Lilita es una persona que sabe muchísimo. Conoce del derecho internacional, también es una persona de un vasto conocimiento en cuanto a lo que es, ha viajado mucho, a veces con un perfil muy bajo cuando viaja. Pero bueno, participa de foros internacionales de legisladores, todo eso. Quiso ser presidente, no tuvo suerte. Y ahora lo que se ha planteado y que estoy leyendo acá, pues yo, las redes son lo que a mí me nutren muchísimo. Por supuesto, trato que la fuente que se publica en la red sea de algún periódico, un medio bastante serio, porque si no es, a veces es fake.
Sí, siempre, hay que chequearlo, sí.
Hay que chequearlo. Y una querida amiga que tengo aquí en Facebook, Patricia Cabeza Miró, que la conozco además personalmente, excelente persona de Trenquelauquen, dice, tenemos que hacer un proyecto para que lo trabajen de dividir la provincia de Buenos Aires y que apoyen intendentes del interior bonaerense y consejos deliberantes. El conurbano, porque ella se basa en un artículo que salió hoy en Clarín, que dice, el conurbano clave para el triunfo de Alberto Fernández en primera vuelta.
Sí, fue así.
Porque los grandes centros urbanos, las grandes ciudades, excepto Rosario, que eso es una de las cosas que decían, si Rosario votaba al macrismo, había balotaje. A pesar de que hizo una muy buena presentación ahí en las barrancas del río Paraná, cerca del Monumento a la Bandera, estuvo muy bueno, tuvo una amplia concurrencia, prevaleció el voto peronista y socialista en la ciudad de Rosario. Así que eso también no ayudó para nada al macrismo. Bueno, yo lo que veo es que va a venir un tiempo de, primero ahora calmarse un poco, me pareció el mensaje de Lilita, me pareció muy bueno, muy conciliador. A la gente que participó fiscalizando, yo la felicito. Ayer una señora también muy amiga que tengo del Chaco me dice, lloré todo el tiempo después que volví del colegio donde estuve fiscalizando, no doy más, me maté y sigue siendo la misma porquería, que estoy cansada, que... Y yo le dije, primero no te sientas mal, hiciste algo que es una labor encomiable, porque ir y fiscalizar es fundamental para garantizar la transparencia de un comicio.
Por supuesto, creo que en una democracia tenemos que estar acostumbrados que, bueno, la alternancia en el poder es parte de la vida y de la dinámica de una democracia. Lo importante es que estén garantizadas las instituciones de la República. La división de poderes, que sea la independencia de los poderes, eso es la garantía que tenemos. Y nuestra Constitución Nacional, con todos los derechos fundamentales que nos protegen, eso hay que defenderlo con la vida, si es necesario. No dejar que nos roben nuestra Constitución. Y para eso es fundamental que ciertos grupos no tengan mayoría en el Congreso. Claro. Y eso, por suerte, ocurrió.
Y por otra parte, para el 2021 no debemos olvidarnos que acá no hay que bajar los brazos. No se perdió por paliza. Se perdió por puntos.
Ellos, los del Frente de Todos, esperaban una victoria mucho más contundente de la que obtuvieron.
Claro. Sí, tal cual. Ellos pensaban, porque tenían sus encuestas, por eso te decía al principio, las encuestadoras otra vez se fueron al pasto, que iban a ganar por paliza, daban encuestas 53-30, daban 53-33, una cosa loca, y terminaron con 6-7 puntos de diferencia. O sea que me parece que valió la pena. Yo creo que va a decantar, la gente se va a empezar a calmar un poco dentro de unos días, porque no es que se perdió por goleada, se perdió, no hay...
Sí, por supuesto, se perdió, pero bueno, se perdió lo que es, ya te digo, la parte de la presidencia, el Ejecutivo, pero es importante que en las legislativas no tienen la mayoría propia en diputados, y eso es realmente un gran logro para la garantía de nuestros derechos.
Claro.
Y aparte, bien, también para que no se sientan dueños de la pelota, que pueden hacer lo que quieren, o sea que va a tener que ser un gobierno con consensos.
Claro, sí, por supuesto. Alberto Fernández hizo un discurso. Ay, me cae tan mal la voz de ese hombre, por favor, esa voz de flauta.
Me cae mal todo él.
No, me caen mal los malos modos. Ya salió maltratando periodistas, ya está agrandado como...
Mal educado, eso no va a cambiar. Pero no sé cómo hizo para levantarse a la chica que tiene al lado. Realmente, no sé, esta chica debe tener un problema de ceguera, de... debe ser un poco chicata, no sé. Y aparte lo besaba, ¿viste? Como si
fuera... ¿Vos te acordás lo que dijo Maradona, el famoso dicho de Maradona? Billetera Matagalán.
Jacobo Winograd lo decía.
Y bueno, es así. Ella es una chica que evidentemente debe ser bastante ambiciosa, ¿no? Porque bueno, yo ni aunque estuviera... pasando
la... que no la...
Tiene un programa de radio ella. Ella dice ser periodista. Se llama Fabiola Yáñez. Bueno, no sé. Ahí anda con él hace un par de años, 2-3 años. Veremos qué sucede con esa ambiciosa postulante a primera dama. Veremos. No voy a juzgar porque, qué sé yo, cada uno... Ella tiene, creo que cerca de 40 años, mucho más joven. Muy bien llevado. 38, bueno, muy bien llevado. Él tiene 61, creo, que cumplió en abril. Así que le llevo unos cuantos añitos. Pero bueno, qué sé yo, ¿viste? Cada uno... Vos sabés que para el amor no hay edad.
Eso es vida privada.
Claro.
Así que bueno, también va a tener un frente interno importante este hombre, sobre todo por el tema de los liderazgos, porque ya ayer se tuvo que bancar que hable primero la Porota, después el Axel y después él. O sea, en tercer término hablo. Eso ya te da una idea, ¿no? De que hay ahí unos rangos internos que va a ser un escollo a la hora de la toma de las decisiones.
Claro, sí. Y bueno, habrá que pasarlo. Yo creo que es menos grave lo que mucha gente cree. No lo veo tan... veremos cuál de los dos sectores prevalece en el poder, digamos, en el poder real. Si es la línea interna que responde a Santiago Cafiero, que de última es la... de Alberto Fernández mismo, pero no olvidemos quién es Alberto Fernández. Él dio sus primeros pasos, más allá que le nombra ya la superintendencia de seguros, etcétera, etcétera. Alberto Fernández fue diputado por el Partido Acción por la República, que es el partido que fundó en la década del 90 Domingo Cavallo. Es económicamente más afín a lo que es el neoliberalismo o liberalismo. O sea, si fuera por él directamente no sería aliado a la Cámpora ni nada por el estilo. Él no comulga con eso, y aparte su tren de vida y cómo le gusta vivir en Puerto Madero y comer en restaurantes muy paquetes y muy finos, no habla de una persona.
Son cínicos, María Lelia, sí. Ellos tienen una vida, un tren de vida que no es lo que postulan como sus ideales, o sea, son absolutamente cínicos. Y aparte, este tipo de políticos son tipo pulga, van de un lado al otro y no tienen una ideología fuerte. Son acomodaticios, yo es lo que veo, igual que Massa. Son acomodaticios, van detrás del poder para obtener bueno, sus beneficios o su ego, no sé, vaya a saber las motivaciones. No me gustan sus modales, no me gusta cómo se refiere a Macri. Macri tiene todo el tiempo un ánimo conciliador, habló con respeto, felicitó. De hecho, ya hoy se reunían, ahora a la mañana, para tratar el tema de la transición entre, bueno, que sea el 10 de diciembre la asunción de él ya tomando el poder, entonces todo este mes y medio, ¿no?, que queda. Así que, bueno, se verá.
Claro, claro.
Espero que después, digamos, puertas para adentro, sea otro el trato que tengan entre ellos y no lo que se vio hasta ahora, que realmente es muy despectivo, muy así guapetón y cancherito, ¿no?
Ya le va a tocar mirarse a los ojos con Bolsonaro.
Sí.
Que ya dijo Bolsonaro que no lo piensa felicitar.
Así. La verdad que eso ya me parece una cosa, nunca se vio una cosa así. Siempre había un respeto, por más que no hubiera una coincidencia en la ideología, hay que respetar la investidura. Y otra cosa, más allá que a uno no le guste el resultado, hay que respetar. Hay que respetar, entonces no se puede decir, el pueblo se equivocó, no sé si se equivocó o no, es lo que el pueblo decidió y hay que respetarlo.
Claro,
ahí. Lo que hay que respetar es el régimen democrático, uno no tiene que creerse el dueño de la verdad. Así que lo de Bolsonaro, la verdad, no me gusta, no me gusta la actitud, no me parece una actitud democrática para nada.
A ver, yo no lo pretendo justificar, pero te digo una cosa. Alberto Fernández inició su campaña presidencial yendo a Brasil a visitar a Lula, poniéndose el gorro rojo de Lula libre y sacándose fotos con Haddad, el candidato que era contrincante de Bolsonaro en las elecciones. Si vos querés tender puentes como candidato presidencial y querés hacer visitas a los vecinos, tenés que hacer visita con el que está en el ejercicio del poder, en este caso el presidente Bolsonaro. Tratá de amigarte, o no digo amigarte, en la palabra, en diplomacia y en protocolo no hay amigos. Pero tratá de tener una relación cordial. No ir a visitar al acérrimo rival, que ahora encima está implicado, porque ahora se sospecha, en estos días estuvieron haciendo, continúa la causa y la investigación del el atentado contra la vida de Bolsonaro, la puñalada que le dieron, que le llevó 4 operaciones, y se sabe que, bueno, que parece que el mandante salió de las huestes de Lula. Quieren llegar a ver quién es el que está poniendo la plata, porque el asesino, el cuasi asesino, no fue asesino, porque gracias a Dios no concretó, el que tuvo el intento de homicidio hacia Bolsonaro, fue un militante de un partido que se llama Partido Socialista Obrero Liberal, que es un brazo del PT. O sea, esas cosas raras que se dividen para simular y terminan votando todos juntos. Y bueno, si vos vas, no reitero, no justifico, me parece que debió haberle por lo menos decir, bueno, felicito al pueblo argentino por las elecciones democráticas y le deseo muy buena gestión al presidente electo Alberto Fernández, punto. Con eso quedaba bien y no le daba un besito ni nada. Pero bueno, yo creo que Alberto Fernández arrancó tomando partido por alguien que está preso, que tiene causas por corrupción, que tiene ahora, está sospechado también de estar dentro del círculo de mandantes de un intento de asesinato, aún en ese momento a diputado, actualmente presidente de la República Federativa de Brasil. Y yo creo que entiendo, en ese sentido entiendo la bronca que tiene Bolsonaro, porque si encima va, se pone el gorro de Lula libre, se saca foto con todos mis rivales y con, ahora me vengo a enterar por la justicia de que son el círculo de probables mandantes del que me quiso matar. Entonces, ojo, me parece que, entiendo, no debió dejarse llevar por el enojo visceral, por la bronca, pero entiendo que el enfoque de campaña de Alberto Fernández estuvo mal, arrancó mal. Después dijo que este misógino, qué sé yo, que esto, que se calle, racista, misógino, y resulta que después publicaron tweets que Alberto Fernández, de bien de pocas pulgas, donde mandaba a cocinar a una chica, donde insultos, pero realmente de una bajeza, que no los voy a repetir acá, y soy bastante boca sucia porque me dan asco, insultando a la gente de una manera, pero terrible, descalificando, realmente, o sea, él se asustaba de que Bolsonaro dijo que era una vergüenza que haya ido a visitarlo a Lula, que él se puso al lado de los que me quieren matar, y después sale este insultando, hasta que en un momento alguien le dijo: no te pelees con Bolsonaro, porque él es el presidente del país más importante del Mercosur y el gigante de Sudamérica, entonces no te pelees porque no te conviene.
I promised myself to treat myself and visit a nearby town. And climbing to the top, will throw myself off in an effort to make clear to ever what it's like when you're shattered, left standing in the lurch at a church where people were saying, "My God, that's tough." She stood him up. No point in us remaining. We may as well. Yesterday, I was cheerful, bright and gay, looking forward to what wouldn't do, the role I was about to play. But as if to knock me down, reality came around, and without so much as a mere touch, cut me into little pieces, leaving me to doubt. Talk about God in His mercy, well, if He really does exist, why did he desert me in my hour of need? I truly am indeed alone again, naturally. It seems to me that there are more hearts broken in the world that can't be mended, left unattended. What do we do? Understand why the only man she had ever loved had been
Esperándote. ¿En cuánto llegas?
¿Recibiste el mensaje? El celular al volante mata. Luchemos por la vida.
Y bueno, y el otro es un tano de pocas pulgas. Los tanos son bastante rencorosos, doy fe porque tengo un poco de sangre tana. No soy demasiado rencorosa, pero por ahí hay cosas que hay cosas que no las puedo perdonar, entonces afuera, ¿viste? Y por ahí entiendo eso. Me parece que estuvo mal encarada la campaña desde un principio, o sea, fue hacer causa común con el Partido Rojo, con un partido que es de izquierda, de Brasil, con el líder de ese partido que está preso por corrupción y otras cositas. Y bueno, en lugar de ir a hacer la visita correspondiente, si quería, como si fuera Chile, iba a visitar, no sé, a los socialistas de Chile, en lugar de ir a visitarlo el presidente Piñera, que es el mandatario en ejercicio.
Yo entiendo a nivel humano o a nivel personal el enojo que él puede tener contra Alberto Fernández persona. Pero más allá de las personas, está la investidura. Entonces, a un presidente de un país vecino como Argentina, que tiene tantos intereses en común con Brasil, me parece que no corresponde ese tipo de exabruptos o ese tipo de actitud así de pelea o de enojo, de rivalidad, porque no le hace bien a los países. Más allá de que no se lleven bien entre ellos, de que no se traguen, de que se escupan en privado, pero ambos deben respetar la investidura que están asumiendo cada uno en sus respectivos países. Y desde ese punto de vista tienen que tener otra templanza y otro respeto. Es respeto a la investidura y respeto al país vecino como institución, como nación. Es decir, acá Fernández en sí, hay un montón de gente que no nos gusta, pero es el nuevo presidente electo y en ese sentido hay que respetar su investidura. Y me parece que con esa actitud que tiene Bolsonaro no está respetando la investidura de un presidente de un país vecino.
Claro, por eso te digo, yo creo que voy a través de la perdón.
Sí.
Ay, no sé.
Lo personal, o sea, pero vos no sos solamente Pirulo, sos el presidente de un país y ese país merece respeto. Ese es mi punto de vista.
Claro. A ver, pero viste, es como, bueno, vamos a terminar con el huevo y la gallina. ¿Quién puso el huevo? La gallina. ¿Quién estuvo primero? La gallina, para que ponga el huevo y nazca el pollito, o viceversa. Bueno, el tema es que la campaña fue mal planteada, eso sí. Es decir, los primeros tiempos de campaña de Alberto Fernández fueron desastrosos. Se pasó visitando socialistas de todo el mundo, o sea, quería ir, fue a España, hizo toda la comedia de que lo había recibido Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, que es socialista, y dice, estuve una hora, mintió mucho, estuve una hora hablando con el presidente Sánchez, y después resulta que la misma prensa española dijo, que te acordás que leímos y escuchamos el audio del periodista Federico Jiménez Los Santos, que dijo, estuvo 10 minutos hablando con Pedro Sánchez. O sea, mintió mucho.
Obviamente, yo no lo estoy defendiendo a él como persona.
No,
pero
no.
Sí, me siento dolida como argentina que un presidente de Brasil, digamos, nos quiera haya expresado que quiere sacar a Argentina del Mercosur. Estamos todos locos.
No, no, primero, o sea, que si no puede hacerlo. Él después aclaró porque se le enojaron acá. Es más, la Cancillería Argentina, con la cual, con la actual Cancillería, él tiene muy buenas relaciones, dijo, no, no podés amenazar que vas a sacar a la Argentina al Mercosur. Y él dijo, no, yo, dice, se me sacó de contexto la frase, dice, como todo lo que hace Folia de San Pablo y Globo, dice, yo dije, si empiezan con los problemas que ya tuvieron con Dilma y con Temer, dice, con empezar a querer hacer proteccionismo, a querer poner impuestos a los productos brasileros, digamos, contradiciendo todo lo que son las actas del Mercosur, entonces sí me voy a ver obligado a pedir que salga Argentina. No por una cuestión personal, ahí hubo un error, lo dejó aclarado, dijo, si venimos con una relación diplomática como ocurre con Paraguay, con Uruguay, no hay ningún problema, y si el libre comercio sigue funcionando, todo bien, no le va a gustar la cara, pero no. No, 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 lo que estuvo mal, yo no me siento dolida, lo que estuvo mal es que hubiera podido cursar un telegrama, una salutación a través de la Cancillería brasilera, le hubiera dicho, mira, mandale saludo a este fulano y chao. Le deseo muy buena gestión al presidente Fernández, chao.
Sí, sí, yo creo que lo cortés no quita lo valiente. O sea, él puede tener diferencias personales muy profundas, pero respetar la investidura y respetar al país, y respetar al pueblo de otra nación.
Claro.
Te guste o no te guste lo que se votó, no puedes decir el pueblo votó mal. No, o sea, en todo caso, bueno, no es lo que yo hubiera elegido, pero de ahí a rogarte que uno tiene el conocimiento máximo de las cosas, me parece muy soberbio.
Claro, no, no, pero eso bueno, no. No, no, yo eso estoy de acuerdo con vos. Lo que digo es que, es decir, arrancó muy mal la campaña, se arrancaron insultando, es decir, mutuamente. Y bueno, por supuesto que después hay un resentimiento muy fuerte entre ambos que no va a ser fácil. No va a ser fácil. ¿Cómo?
Porque son los dos duros, son los dos así que les gusta la pelea.
Sí, no, aparte, bueno, hasta hay diferencias de tamaño, ¿viste? Tenés un gringo de 1.90 m con entrenamiento militar, viste, y pocas pulgas, sangretana, y encima viene este otro que es un gallego pendenciero, viste, eso, de esos chiquititos peleadores del barrio, viste, el sí, ese chiquito que se defendía pegando patada, eso es Alberto Fernández, es el, porque no es alto, entonces es chiquito, el otro se le
Sí.
El otro se le para al lado y tiene 1.90 m, una bestia peluda, viste, alto, rubio, con unos ojos que echan llamaradas, viste,
claro.
Es como que se te pare Trump al lado, con ese tamaño impone, viste,
sí.
Y ese pelo anaranjado que tiene, viste. Sí, él se tiñe porque es un viejo coqueto. Te voy a leer algo que escribió en Facebook una chica que es amiga, Maru, cordobesa. Dice, a luchar por lo logrado. Esto es un canto a la esperanza, la verdad que me gustó lo que escribió. Pues dice, a luchar por lo logrado. Soy argentino del 41%. Soy del 61% de Córdoba. Soy del 55% de Buenos Aires capital, soy del 51% de Mendoza, soy del 45% de Santa Fe. Soy educado, no insulto, soy del estudio y el trabajo, soy del sacrificio y la sabiduría, soy de la honestidad, soy del campo y la producción, soy de la verdad y la paz. No soy de la droga, no soy de la corrupción, no soy de las mafias, no soy sindicalista, no soy hipócrita, no soy autoritario. Quiero vivir en un país de desarrollo libre e integrado al mundo. Soy orgulloso de ser uno del 41%.
Está muy lindo, muy bien.
Así que la felicito a Maru, que escribió esto en
ahora,
Facebook.
También es sabio que el gobierno saliente haga una debida autocrítica, porque si no, ¿viste? Parece que hicieron todo bien, pero le fue mal. No, hicieron algunas cosas bien, pero en otras realmente se le fue de las manos el tema. Yo creo que el tema de los tarifazos, la inflación que no la pudieron parar, el tema de la salida de los dólares, la pérdida de reservas, son todos temas que tendrán que analizar profundamente y actuar con los equipos económicos a full en cuanto al estudio del origen del problema y buscar una solución más de fondo hacia un futuro, ¿no?
Claro.
Primero, que sea una alternativa creíble, que en las próximas elecciones haya propuestas más que eslogans, propuestas concretas de qué y cómo hacerlo, y estudios más profundos de cómo sacar los problemas que son estructurales de nuestro país. Y bueno, eso creo que es una deuda que tiene este gobierno saliente y también el entrante, ¿no? Es decir, acá hay que buscar los problemas en cuanto a sus orígenes y ver la cura verdadera, ¿no? No todas medidas de parche o por decreto. Esas medidas pueden servir a corto plazo, pero no curan el problema original de nuestra economía, que creo que es eso también lo que nos está pasando. La falta de competitividad, el tema de la corrupción, es muy difícil que lo saque este gobierno porque ellos son parte del problema. Pero sí, la oposición tiene que ahora hacer una oposición que no sea obstructiva, pero sí de mucho contralor de cada acto jurídico que realice el Ejecutivo en cuanto a la transparencia y que evitar la corrupción, ¿no? La Oficina Anticorrupción tiene que estar a full, a full, a full.
Exacto, sí, sí. Tienen que ponerse las pilas, como se dice, y bueno, y de ahí en más, empezar a trabajar, porque en el 2021 ya no falta mucho, pasa volando el tiempo. Ya estamos llegando al 2020. En el 2021 hay elecciones parlamentarias y hay que tener en cuenta algo que es muy importante. Del resultado de esas parlamentarias puede depender una reforma constitucional, porque ahí sí podrían tener la mayoría que ellos quieren para reformar la Constitución y ahí sí nos veríamos bastante complicados. Pero bueno, yo confío en que el pueblo es bastante sabio y por otra parte, como hay internas entre ellos, no va a tardar mucho tiempo en escindirse algún grupo del peronismo y se va a liar o a Cambiemos o van a formar algún tipo de coalición para poder entrar en el Parlamento. Y bueno, ya la cosa no va a ser tan simple ni tan sencilla. Pero el 2021 está más cerca de lo que nosotros creemos. Entonces, si queremos que se garantice la República, queremos que se garantice nuestra Constitución Nacional, que reformada es una Constitución joven, porque fue aprobada en 1994 con sus reformas. Entonces, bueno, dejémonos de jorobar, dejemos de hegemonías, dejemos de pavada, de que necesito 20 años en el poder para encarrilar el país. Ya hay países donde han gobernado 20 años. Mirá, Venezuela, este año se cumplen 20 años de chavismo. ¿Y qué hicieron? Es una gran villa miseria, un país precioso que nada en petróleo, que tiene unas playas preciosas, terminó en la espantosa miseria donde la gente tiene que ir a las 4 de la mañana a hacer cola, a que le sellen la mano como un ganado y para poder retirar lo que hay, porque a veces hoy llegó el arroz, mañana llega el pollo, todo porque el Estado centralizó toda la logística de compras y no hay distribución de nada. O sea, es tremendo lo que está pasando.
Es juzgado a un pueblo, quitarle la fuerza, ¿no? Quitarle el poder económico y la decisión, las decisiones. Y bueno, por eso hay tanta gente de Venezuela en diversos países, entre ellos el nuestro.
Exacto.
¿Y qué me contás de lo que pasó en Chile? De lo que está pasando.
Es una movida eso. Fíjate que ahora se aflojó. Ayer estaban, curiosamente, los carabineros junto con los vecinos que de las calles, de las avenidas, juntando la mugre que habían hecho todo esto. Llevaron detenidos varios infiltrados venezolanos, cubanos, nicaragüenses, que estaban ahí instigando a los grupos de izquierda de Chile, que hay, así como acá está el Polo Obrero, todos estos tirapiedras, y bueno, y sacaron a la gente a la calle. También había imágenes falsas. Acá estaban publicando fotos de diciendo que era la Alameda Bernardo Higgins, y resulta que era la marcha del 8N del 2012 que hicimos nosotros acá en la Argentina. La habían puesto, le habían borrado el obelisco atrás y estaba trucada la foto. No era que salió mucha gente en Chile, sí, a claro, pero bueno, Piñera echó a todo su gabinete, está haciendo algunas reformas económicas y bueno, veremos.
Está, digamos, bastante convulsionado América del Sur, ¿eh?
Claro, pero lo están anunciando los grupos de izquierda dura. O sea, fíjate, Diosdado Cabello dice, esta brisa se va a volver el huracán bolivariano.
Sí.
Están mandando gente.
Un movimiento que pretende imperar en América del Sur.
Claro. Sí, no, está todo perfecto.
Ah, bueno, no, pero llega con un poquito de delay.
Ajá.
Así que bueno, veremos entonces cómo prosiguen estos días de transición. Hoy se reunían, vamos a ver qué sale de esa reunión. Adelantaban en los noticieros que probablemente Macri nombre a algún funcionario que sea precisamente el nexo entre el gobierno saliente y el entrante.
Claro.
Para ajustar, digamos, todas las medidas, las informaciones, bueno, establecer un consenso básico para la transición.
Bueno, en eso se han copiado, y bien, de Brasil. Brasil tiene por norma, en eso su institucionalidad por ahí es un poquito más sólida, tienen por norma un gabinete de transición, le llaman, donde se juntan para evaluar medidas en común para llegar a el traspaso de mando de manera ordenada, sin convulsión y sin problemas. Veremos si se logra, porque acá son mucho más peleadores y sinvergüenzas, pero bueno, pienso que no va a tener tanto problema. No por el lado de Macri, porque Macri se ve que, yo creo que hasta lo vi un poco como diciendo, ay, sí, estoy cansado, no doy más, porque se recorrió 30 ciudades en 30 días, hizo un montón de cosas, estuvo encima trabajando en labor de gobierno, y bueno, ahora, es más, yo creo que en el fondo decir, no sabes la que te espera, Alberto, porque Alberto Fernández envejeció en la campaña, y lo vamos a ver como del pelo de canosito como lo tiene ahora, se le va a ir a blanco, porque el poder está comprobado que envejece.
Y lo noté a la porota mucho más rellenita, ¿no?
Está con algún tipo de inyección de algo, no es Botox eso, no es Botox de mala calidad, me parece que le están dando corticoides o alguna cosa. Y no la noté, salvo en el discurso que estuvo ahí, bueno, yo no lo escucho porque no la soporto, pero me contaron, dijo las mismas sandeces de siempre, le pidió a Macri que haga una transición ordenada, qué sé yo, y después... ¿Cómo?
Justamente ella, que hizo una transición pésima.
Bueno, eso es lo que dijo Cristina Pérez. No, ella dijo que no iba a haber transición directamente, así fue. La rabia que tenía era tan grande. Primero que se definió en segunda vuelta. Entonces, entre fin de noviembre y 10 de diciembre había 10, 12 días para terminar todo. Y, por supuesto, dijo, no va a haber ninguna transición. Dijo así. Porque es prepotente, jetona, voy a decir la palabra. Se cree no sé qué cosa. Y ayer no la vi con el ímpetu de otras veces. El hijo la tuvo que llevar a sacarse la foto, le tiró la mano. No la vi con... Yo creo que está furiosa porque no es ella la presidenta. Porque es una persona que es tan conventillera que para ella, el no ser ella la que mande o que digamos, tenga el number one... Yo creo que ella le está molestando, y ya vio que había gente que lo vivaba Alberto, y que Alberto de aquí, y Albertito de allá, y viste, eso duele, viste, al final me vino...
El ego. Claro, tiene el ego herido.
Claro, porque además tuvo que recurrir a una marioneta para más marioneta, vamos a ver cuándo, porque ahí me llegó un meme que después te voy a hacer, que está Alberto Fernández con una especie de palo así y dice, vamos a ver quién suicida a quién, y con una cara así bien de maligno, ¿viste? Porque bueno, es lo que estábamos hablando recién con del caso de Bolsonaro y Alberto Fernández. Él es el galleguito peleador del barrio, ¿viste? Así que, ojo que con esta, no lo veo un tipo que va a estar de sí, buena, por más de que tenga
un apellido, así que si es por gallega, esta también es gallega.
Sí, pero vos sabés que me da la idea que ella es una mujer que si se le hace frente, de hecho lo le ha pasado, no es de irse a las manos. Este loco se va a la mano, directo, ¿viste? Si quiere, se le suelta la cadena fácil. Ella es medio como que es.
Es compadrito.
Ella es soberbia, sí, qué sé yo, se cree una elegida, no sé qué cosa. La ungida. Pero me parece que no es de irse a las manos. Pero no, va a haber peleitas ahí. Vamos a sentarnos a comer pochoclo, vamos a ver cómo se empiezan a pelear.
Las internas enseguida van a relucir, digamos, ¿no?
Exacto.
Porque, digamos, congrega gente tan diferente el peronismo, que bueno, ahí se van a ver todas las diferencias.
Claro. También una última reflexión, pues ya estamos llegando casi, quería hacer, es ver la edad de la política. Estoy viendo candidatos viejos, entre comillas. No quiere decir que no tengan posibilidad. Una persona de 60 años hoy día no es lo que era hace 40 años. Pero veo candidatos grandes. Me parece que el dar lugar a nuevas generaciones en la política es una urgencia de todos los dirigentes. Deberían pensar más en un trasvasamiento generacional, como decían los peronchos en los 70, ¿viste? De empezar
a... Creo que tiene que ver con la falta de liderazgo, ¿no? Al no haber realmente líderes naturales, bueno, están los mismos de siempre.
Claro. Después en privado yo te voy a mandar, porque yo tengo una especie de fantasía. Yo quiero hacer un casting presidencial.
Ah, bueno, dale.
Porque considero... Dale. Que aquí nuestros politólogos fallan, nuestros especialistas en campañas, todo eso. Yo te tiro la frase, una es la más frívola de todas mis premisas, es el presidente tiene que ser lindo, porque un feo gobierna mal. ¿Entendés? Un presidente buen mozo lleva muchos votos, y los politólogos no tienen en cuenta lo que yo llamo el voto calzón.
Claro. Me gastaba el voto bolsillo, pero el voto calzón no lo tuve en cuenta.
Pero el voto calzón fundamental. Mirá Pedro Sánchez, el presidente de España. Es hermosísimo. Es un imbécil, no sabe ni dónde está parado. Es un socialista de iPhone, ¿viste? Pero el tipo es lindo.
Claro. Bueno, siempre tener una buena apariencia ayuda, no solamente en la política, sino también en la vida profesional, en la vida social. Es decir, a los feos se les complica más que a los lindos. Pero también hay muchos feos que con una fuerte personalidad hace que se los vea lindos, aunque no lo sean. Y si no, tenemos acá el ejemplo de un político riojano. En su momento lo veían rubio y de ojos celestes, cuando el tipo era... oscurito, narigón, bueno, feucho, ¿no?
Chiquitito, además.
Con los dientes torcidos. Chiquitito, con las patas chuecas y los dientes torcidos. Y sin embargo, en su momento, María Julia Alzogaray, ¿te acordás que estaba toda calenchu con él?
Y bueno, varias.
Y unas cuantas lo quisieron seducir. O sea que a veces la fealdad en un hombre está reemplazado por una fuerte personalidad y una seducción natural, ¿no? Que hace que a la mujer se le perdona menos la fealdad. La mujer fea se la discrimina muchísimo.
Claro.
No se le perdona la fealdad a la mujer.
Bueno, pero a Menem pero tuvieron que educarlo. Yo te digo que con Menem nació el estudio de imagen presidencial y todas las asesorías de imagen. Menem era un malpargatudo con poncho, unas patillas hasta el suelo. Era...
Ay, zapato bicolor. ¿Te acordás los zapatos bicolor que usaban la Rioja?
Sí, sí, era ridículo totalmente.
Encima con plataforma.
Claro, elevadores. Y empezó a usar trajes Armani, zapatos lustrados, le cortaron el pelo de un toque más masculino y más formal, y eso lo mejoró mucho. Después un poco una avispita que le picó y algún quincho que le pusieron ahí, un entretejido para...
Me acuerdo de un radical, Casella,
sí.
No sé si te acordás de él,
sí.
Que tenía, pobre, unos dientes feitos, ¿no? Salieron torcidos, ¿va? Y le arreglaron el comedor, como se dice habitualmente, pero, digamos, trabajaron mucho sobre su imagen, y en este caso no funcionó. ¿Por qué? Porque le faltaba esa personalidad de líder, que con eso se nace. Eso no se estudia en ninguna universidad, en ninguna academia, con eso se nace. El que es líder, ya es líder de chiquito, en el jardín de infantes, en el colegio, en el club, y después de grande, bueno, en distintas organizaciones. Y el que nace para pito nunca va a llegar a ser corneta. Es así. Uno tiene que darse cuenta de su naturaleza. Podés estar en puestos de ayuda, técnicos o de apoyo, pero si no tenés ese liderazgo natural, mejor dedícate a otra cosa.
Sí, es verdad. Por otra parte, debo decir, por ejemplo, hay alguien que tiene una estampa maravillosa y es muy inteligente, quizá le haga falta trabajar un poco la parte de carisma, tiene liderazgo, y te lo voy a nombrar, y alguna vez lo hemos nombrado, Alfonso Prat Gay.
Bueno, no lo conozco tanto a nivel personal para saber si tiene liderazgo o no. La verdad que sé que es un técnico importante.
Claro.
Pero un economista de nota, pero no sé en cuanto a su personalidad, no lo conozco.
Es un tipo muy, muy, ¿cómo te podría decir? Muy firme en sus ideas, sin agresión, no es un hombre agresivo, es un estilo en cuanto a eso, esa personalidad así, más aplomada, se parece un poco a Macri, ¿viste? Pero yo lo veo, y es un bombón, es un lindo hombre. Vamos a decir la verdad.
Tiene... Ah, pero bueno, en cuanto a belleza, sí, es fachero.
Escúchame, bueno, tiene 60 pirul.
Ah, ya tiene 60.
Y por ahí debe andar, sí.
Ah, pensé que era más joven. Si es por facha, tenemos un personaje bastante siniestro, como Amado Vudú, que en cuanto a facha no lo podemos descalificar porque es fachero. Y sin embargo, es siniestro. O sea que, bueno, tiene que ir a... Es un combo, ¿no? Es buena presencia, pero también condiciones morales.
Claro.
Y también técnicas. Y de conocimiento y de liderazgo natural. O sea, es un combo. Reunir todo eso no es tan fácil.
Claro. Bueno, tenemos que hacer el casting.
Bueno, dale.
Vamos a hacer el casting. Otro que te acordás que en el 2008-2009 es que no es un churro, como se diría, pero es un tipo que tiene muy buena presencia, es Francisco de Narváez. Muy
sí,
elegante.
Me parece el mapa, ¿dónde anda?
Y creo que está en Estados Unidos viviendo. Sí, se alejó.
Alicalicate,
sí, sí. Él es muy simpático, muy sociable, es un hombre de buena presencia, viste muy bien. Y fíjate que, bueno, en su momento eso le sirvió para ganar las elecciones parlamentarias en el año 2009. Lo que pasa que él, al ser de nacionalidad colombiana, no podía ser candidato presidencial. Su ambición, su sueño, él lo dijo en una oportunidad, me encantaría presidir la Argentina. Ser candidato a presidente o a vice, dijo, acompañar una fórmula. Pero bueno, no se dio así. Luego se retiró de la política. Y es un tipo que tenía una pinta bárbara. Bueno, tenemos que hacer el casting.
Bueno, dale, tengo cuatro palabras.
Dale, dale, que las mujeres tenemos mucho más ojo que estos politólogos que estudian 18 años, ahí están estudiando en la universidad, estudian, sí, mucha ciencia política, me parece fantástico, son muy buenos analistas, pero después resulta que a la hora de hacer, de asesores de campaña son un desastre, ¿viste? Son...
Sí, realmente, yo creo que lo que te da un conocimiento verdadero es recorrer las calles, ver las verdaderas necesidades de la gente, lo que la gente le pasa, lo que la gente necesita, eso aunado al conocimiento académico que también es necesario. Hoy por hoy todo tiene que ser tenido en cuenta, la calle, el conocimiento científico y bueno, y la tecnología también, no hay que perderla de lado.
Así es, nos vamos.
Bueno, nos vamos, será hasta la próxima y un saludo y un abrazo para todos.
Un abrazo, hasta la próxima.